nombre es Rodrigo y soy estudiante de medicina. Cuando comencé mi carrera, sabía que no sería fácil, pero jamás imaginé que el desafío más grande no vendría de los libros o los exámenes, sino de un lugar, un hospital. Las prácticas, ese periodo donde todo estudiante pone a prueba lo aprendido en clases, era la parte más esperada y temida de mi formación. Llevaba meses esperando mi turno para comenzar las prácticas clínicas. Y cuando llegó, me asignaron a un hospital que, según me dijeron, tenía bastante historia y no necesariamente la mejor reputación. El Hospital San Felipe, en las afueras de la ciudad. El San Felipe era conocido por ser uno de los hospitales más antiguos de la región. Estaba lejos del bullicio del centro, en una zona casi olvidada por el tiempo, rodeado de árboles altos que parecían vigilar silenciosamente el edificio. Durante los años, había pasado por varias remodelaciones, pero la estructura original seguía en pie, con esos largos pasillos de techos altos y ventanas estrechas que dejaban entrar poca luz. Lo que más llamaba la atención era su fachada, un edificio gris que parecía haber sido construido para contener más que para curar. El primer día que llegué al San Felipe, la sensación de incomodidad me golpeó tan pronto como bajé del autobús. El aire parecía más frío de lo normal, a pesar de ser una mañana cálida de primavera, y el hospital, a lo lejos, proyectaba una sombra alargada que se extendía sobre el camino que llevaba a la entrada. Los pocos que pasaban por la calle caminaban rápido, con la cabeza baja, como si evitaran mirar directamente el edificio. Al principio pensé que era solo mi imaginación, el nerviosismo propio de un estudiante a punto de comenzar una nueva etapa. El interior del hospital no era mejor. Aunque los pasillos principales estaban llenos de actividad, con médicos, enfermeras y pacientes yendo y viniendo, había algo en el aire, una especie de tensión que no podía explicar. Tal vez era el hecho de que, a pesar de la actividad, el lugar nunca se sentía realmente lleno. Los pasillos parecían alargarse indefinidamente, y las luces fluorescentes parpadeaban a intervalos irregulares, creando sombras que se movían de manera inquietante. Los pocos compañeros de prácticas que me acompañaban parecían igual de tensos, aunque ninguno lo admitía abiertamente. Mi primer día fue tranquilo. El doctor encargado de supervisar nuestras prácticas, el doctor Montes, era un hombre de edad avanzada, con una voz grave y una forma de hablar lenta que inspiraba respeto. Nos mostró las diferentes áreas del hospital y nos asignó tareas simples: llenar historias clínicas, tomar signos vitales y asistir en emergencias menores. Todo transcurrió con normalidad, pero durante todo el día no pude sacudirme una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Los días pasaron, y poco a poco, comencé a familiarizarme con el ambiente del hospital. A pesar de su apariencia vieja y algo lúgubre, el San Felipe funcionaba bien. Sin embargo, había una sección del hospital que siempre me intrigaba. Una ala vieja, que no se utilizaba, ubicada en la parte trasera del edificio. A menudo, cuando caminaba cerca de esa área, podía ver las puertas selladas y las ventanas polvorientas. Me dijeron que esa ala había sido cerrada hacía años, cuando se construyó la nueva unidad de cuidados intensivos. Pero, por alguna razón, siempre sentía una presencia extraña cuando pasaba por ahí. El aire se volvía más frío, y las luces parpadeaban más seguido. Una noche, me quedé hasta tarde en el hospital. Estaba terminando unas notas clínicas cuando la enfermera jefe, la señora Marcela, me pidió que le ayudara a revisar unas camas en el ala de cirugía. Era tarde, casi las 10 de la noche, y la mayoría de los médicos ya se habían ido. El hospital se había sumido en un silencio inquietante, roto solo por los ocasionales ruidos de los equipos médicos. Mientras caminábamos por los pasillos, noté que la señora Marcela miraba hacia el ala cerrada, su rostro tenso. ¿Alguna vez has estado ahí?, pregunté, señalando las puertas selladas. La enfermera me miró de reojo, con una expresión que no pude leer del todo. Después de un momento de silencio, habló en voz baja, como si no quisiera que nadie más la escuchara. Hace años, esa ala estaba llena de pacientes. Pacientes que no podían ser atendidos en ningún otro lugar. Los llamaban casos especiales. Pero había algo raro en ellos. Muchos no mejoraban, y con el tiempo, algunos simplemente desaparecían. ¿Desaparecían? Pregunté, sin poder ocultar mi incredulidad. Así es. El hospital nunca dio una explicación clara. Dijeron que los trasladaban a otros lugares, pero las enfermeras que trabajaban en esa área sabían que algo no estaba bien. Después de varios incidentes, decidieron cerrar esa parte del hospital. Desde entonces, nadie se atreve a entrar ahí. Y te diré algo, muchacho. Es mejor que no te acerques. Su advertencia me dejó pensativo. Tú, aunque no creía en historias de fantasmas, el hecho de que una enfermera tan experimentada hablara de esa manera me inquietó. Sin embargo, como todo joven curioso, no podía dejar de pensar en esa ala cerrada. Esa misma noche, después de terminar mis tareas, decidí dar un paseo por el hospital. No había mucho movimiento, y pensé que sería una buena oportunidad para explorar un poco. Llegué a las puertas selladas del ala vieja. Estaban cerradas con cadenas gruesas, pero lo que me llamó la atención fue una pequeña puerta lateral, apenas visible bajo la sombra de las escaleras de emergencia. Estaba ligeramente entreabierta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y, sin pensarlo mucho, decidí echar un vistazo. El interior del ala cerrada era muy diferente del resto del hospital. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y el aire olía a humedad y a algo más. Algo que no podía identificar. Caminé despacio, mis pasos resonando en el silencio opresivo. Las luces parpadeaban de manera irregular, iluminando brevemente los largos pasillos vacíos antes de dejarme de nuevo en la penumbra. A medida que avanzaba, noté que algunas de las puertas de las habitaciones estaban abiertas, pero el interior estaba vacío. Sin camas, sin equipos médicos. Nada. Había una sensación de abandono que no podía explicar, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Pero lo más inquietante fue cuando llegué al final del pasillo. Allí, al fondo, había una sala que aún tenía una cama. Me acerqué lentamente, sintiendo un nudo en el estómago. En la cama había una figura, algo cubierto por una sábana blanca. Mi mente intentó racionalizar lo que veía. Tal vez alguien había dejado un maniquí o un equipo médico cubierto. Pero mientras me acercaba, noté algo que me heló la sangre. La figura se movía, apenas perceptible, pero se movía. Di un paso atrás, incapaz de apartar la vista. Sentí que debía irme, pero mis piernas no respondían. Y entonces, lo escuché. Un susurro, suave pero claro, que venía desde la cama. «Ayúdame». Mi corazón se detuvo. El miedo me paralizó por completo, pero algo en ese susurro, una mezcla de dolor y desesperación, me hizo reaccionar. Me acerqué lentamente, extendiendo la mano hacia la sábana. Apenas la toqué, cuando un golpe seco resonó en la puerta al final del pasillo. Me giré de inmediato, pero no había nadie. La figura en la cama se movió de nuevo, esta vez más rápido, como si intentara levantarse. El pánico se apoderó de mí. Solté la sábana y corrí de regreso por el pasillo, sin mirar atrás. Mientras lo hacía, sentí que algo, o alguien, me seguía de cerca. El eco de mis pasos resonaba por todo el lugar, y cada segundo sentía que esa presencia estaba más cerca. Llegué a la puerta lateral y salí del ala, cerrándola de golpe tras de mí. Me apoyé en la pared, jadeando, tratando de calmar mi respiración. No me atreví a volver a mirar hacia esa puerta. Sabía que lo que había visto no era normal, y que esa ala del hospital guardaba secretos que era mejor no descubrir. Nunca le conté a nadie lo que sucedió esa noche. Seguía haciendo mis prácticas en el San Felipe, pero nunca más volví a acercarme al ala cerrada. Sin embargo, cada vez que caminaba por los pasillos, sentía una mirada, una presencia, que me seguía. Y aunque intentaba ignorarla, sabía que, de alguna manera, el hospital me había marcado para siempre. Había algo inusual en las noches de guardia en el hospital. Por un lado, la tranquilidad que venía con el final del día traía consigo un alivio aparente. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido suave, y el murmullo incesante de los pacientes yendo y viniendo se transformaba en un silencio incómodo. Sin embargo, esa misma quietud traía consigo algo que siempre me hacía sentir en guardia, como si el hospital mismo cambiara su comportamiento cuando se apagaban las luces y el bullicio diurno se desvanecía. Era un hospital de mediano tamaño en el sur de California, ubicado en una zona algo rural, rodeado por colinas y carreteras vacías. La mayoría de las noches transcurrían sin sobresaltos, pero de vez en cuando, algo raro sucedía. Esa noche de octubre, la atmósfera estaba más pesada de lo normal. El clima afuera no ayudaba, ya que una tormenta había estado azotando la región durante todo el día, y las ráfagas de viento golpeaban las ventanas como si intentaran entrar. Había empezado mi turno a las 8 de la noche, revisando los registros de los pacientes en la pequeña estación de enfermería que compartía con mis colegas. La mayoría de los pacientes dormía, lo cual no era inusual para esas horas. El equipo médico se movía lentamente, algunos ya preparando el café de medianoche, otros revisando los monitores en silencio. Aunque el ambiente era rutinario, no podía sacudirme una sensación de inquietud. El viento aullaba afuera, y las luces parpadeaban de vez en cuando, como si la tormenta estuviera peleando con el hospital por el control. El hospital estaba dividido en varias salas: pediatría, medicina interna, urgencias, y el ala más antigua, la de cirugía. Mi asignación de esa noche era el área de medicina interna, lo cual generalmente implicaba revisar a los pacientes, administrar medicamentos y asegurarse de que todo estuviera en orden para la mañana siguiente. Pero esa noche, algo no iba a salir como siempre. Cerca de las 11 de la noche, el hospital estaba en su punto más silencioso. Solo quedábamos los enfermeros de guardia y algunos doctores que trabajaban en urgencias. El silencio era casi absoluto, roto solo por el ocasional pitido de los monitores cardíacos o el chasquido de las teclas cuando uno de mis colegas ingresaba datos en las computadoras. A eso de las 11:30, mientras revisaba el expediente de uno de los pacientes más delicados, una mujer mayor que había sufrido un infarto la semana anterior, escuché un sonido extraño. Al principio pensé que era el viento, pero no era el ruido normal de las ráfagas golpeando las ventanas. Era un golpeteo suave, constante, como si alguien estuviera tocando una puerta desde algún lugar dentro del hospital. Me levanté de mi silla y salí al pasillo, esperando encontrar a uno de mis compañeros caminando por el ala. Pero no había nadie. El corredor estaba vacío, iluminado solo por las luces de emergencia que proyectaban sombras largas en las paredes. El sonido continuaba, más suave ahora, pero aún perceptible, y parecía provenir de una de las habitaciones vacías, al final del pasillo. Miré alrededor, esperando ver a algún enfermero que pudiera estar haciendo una ronda, pero estaba completamente solo. Avancé lentamente hacia el sonido, mis pasos resonando en el suelo pulido, mientras el golpeteo se hacía más claro con cada paso que daba. Era un sonido sutil, casi como si alguien estuviera llamando a una puerta, pero no había puertas que se pudieran tocar en ese pasillo, solo cortinas y habitaciones de pacientes. Cuando llegué a la última habitación, una de las que se había desalojado esa misma tarde, me detuve frente a la puerta entreabierta. El golpeteo cesó abruptamente, y el silencio que lo siguió fue casi ensordecedor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de mantener la calma. Tal vez se había caído algo, o era solo el viento que había movido una cortina. Empujé la puerta lentamente y encendí la luz. La habitación estaba vacía, como debía estarlo. La cama estaba perfectamente hecha, los monitores apagados y la ventana cerrada. Me acerqué a la ventana para asegurarme de que no se hubiera filtrado el viento, pero todo estaba en orden. Sin embargo, no pude evitar sentir que había algo fuera de lugar. El aire en la habitación era más frío que en el resto del hospital, y el ambiente estaba cargado, como si alguien hubiera estado allí minutos antes. Salí de la habitación y me dirigí de nuevo a la estación de enfermería, tratando de no dejar que mi mente me jugara malas pasadas. Pero no podía ignorar lo que había sentido. Algo estaba raro esa noche. Alrededor de la medianoche, la situación se intensificó. Estaba revisando los monitores de los pacientes cuando uno de los doctores, el doctor Martínez, apareció en la estación, con el rostro pálido y una expresión de preocupación. ¿Han notado algo raro esta noche?, preguntó, casi en un susurro. ¿A qué te refieres?, respondí, sabiendo perfectamente a qué se refería. Me refiero a... bueno, lo que está pasando en el ala de cirugía, dijo, mirando a su alrededor como si esperara que alguien lo escuchara. El ala de cirugía, como mencioné antes, era la más antigua del hospital. Había sido renovada en los últimos años, pero aún conservaba esa sensación de algo viejo, algo que pertenecía a otra época. Siempre me había sentido incómodo al pasar por allí, especialmente de noche. La mayoría de las cirugías ya no se realizaban en esa área, y solo se usaba para almacenamiento y procedimientos menores. ¿Qué pasa en cirugía?, pregunté, mi voz baja para no inquietar a los demás. Hace un par de horas, mientras estaba revisando a un paciente en urgencias, vi algo raro en una de las cámaras de seguridad, dijo el doctor Martínez. En el pasillo que lleva a cirugía, vi una figura. Pensé que era uno de ustedes, pero cuando fui a revisar, no había nadie. Sentí un escalofrío recorrerme. El hospital tenía cámaras de seguridad en los pasillos principales, pero rara vez se revisaban a menos que hubiera un incidente. Las áreas viejas, como la de cirugía, no solían tener mucho movimiento durante la noche. Tal vez fue una sombra, sugerí, tratando de sonar racional. Con la tormenta, las luces pueden hacer que veas cosas raras. El doctor Martínez negó con la cabeza, claramente perturbado. No era una sombra, lo vi claramente. Era una figura, como una mujer, pero no se movía como una persona normal. Era como si flotara. Mis palabras quedaron atrapadas en la garganta. Aunque no era el tipo de persona que creía en fantasmas o en lo sobrenatural, no pude evitar sentir que algo realmente extraño estaba ocurriendo. Decidí acompañar al doctor a revisar el ala de cirugía, más por curiosidad que por otra cosa. Caminamos en silencio por los pasillos oscuros, el eco de nuestros pasos siendo el único sonido que rompía la quietud. Al acercarnos al ala de cirugía, el aire se volvió más frío, y el zumbido de las luces se hizo más fuerte. El doctor me llevó hasta la cámara de seguridad, que apuntaba directamente al pasillo de cirugía. «Aquí», dijo, señalando la pantalla. El pasillo estaba vacío. No había nada fuera de lo normal. Pero justo cuando estaba a punto de decir algo, lo vi. Una figura apareció en la pantalla. Era una sombra difusa, una figura borrosa que se movía lentamente hacia la cámara, como si caminara, pero no había pasos que la acompañaran. Mis músculos se tensaron, y mi boca se secó al ver la figura detenerse justo frente a la cámara. Era vagamente humanoide, pero había algo en su movimiento que no era natural. Era como si se deslizara, sin hacer ruido, sin esfuerzo. La figura no tenía rasgos claros, solo una silueta oscura que parecía observarnos desde el otro lado de la pantalla. El doctor Martínez apagó el monitor de golpe, respirando con dificultad, ¿Lo ves? Dijo con voz temblorosa. Eso no es normal. Traté de mantener la calma, pero no pude evitar sentir que algo estaba acechando en los pasillos del hospital esa noche. Algo que no pertenecía a este mundo. Pasaron las horas, pero esa sensación nunca me abandonó. Cada vez que el viento aullaba fuera del hospital, cada vez que las luces parpadeaban, sentía que esa figura estaba más cerca. No supe cómo explicar lo que había visto esa noche, pero desde entonces, las guardias nocturnas en ese hospital nunca volvieron a hacer lo mismo para mí. Había escuchado muchas historias de hospitales, historias que la gente contaba como si fueran simples rumores, como si los pasillos de los hospitales fueran más que corredores llenos de camas y pacientes. Pero nunca le había dado importancia a esas anécdotas sobre luces que parpadean, voces que susurran en la oscuridad o figuras que se ven de reojo. Siempre pensé que era la combinación del cansancio y la tristeza lo que hacía que esos lugares parecieran más lúgubres de lo que realmente eran. No fue hasta aquella noche, cuando me quedé solo en el hospital, que comencé a pensar que quizás había algo más en esos rumores. Algo que estaba más allá de lo que podía ver a simple vista. Era auxiliar en un hospital pequeño, ubicado en una zona periférica de la ciudad. No era el hospital más moderno, pero tampoco el más viejo. Sin embargo, había algo en sus largos pasillos, en las salas de espera vacías por la noche, que siempre me había causado una ligera incomodidad. No era raro que algunos compañeros hicieran comentarios extraños durante los turnos nocturnos. Las noches en el hospital siempre son diferentes, decían, pero yo trataba de no prestarle atención. No hasta esa noche. Aquella jornada había sido particularmente dura. Habíamos tenido varios pacientes graves, lo que nos mantuvo a todos ocupados hasta altas horas. Sin embargo, cerca de la medianoche, la calma por fin llegó. Era mi turno de hacer las rondas nocturnas, un trabajo rutinario. Revisar que todo estuviera en orden, los pasillos despejados, las habitaciones tranquilas, y verificar que ningún paciente necesitara ayuda urgente. Esa noche había una tormenta fuerte. Las ventanas temblaban con el viento, y el sonido de la lluvia golpeando las paredes del hospital se sentía constante, como un susurro interminable. Me puse los auriculares, algo que siempre hacía para distraerme un poco del silencio abrumador de los pasillos vacíos. Mientras caminaba por los pasillos del ala más antigua del hospital, noté algo que me detuvo. Las luces, normalmente brillantes, comenzaron a parpadear ligeramente. Primero pensé que se trataba de la tormenta. Tal vez algún corte eléctrico temporal, me dije. Seguí caminando, convencido de que era solo una coincidencia, pero a medida que avanzaba, la sensación de que algo no estaba bien comenzó a hacerse más fuerte. El ala en la que me encontraba era una de las menos utilizadas. Había sido parte del hospital original, construido hace décadas, y la mayoría de las habitaciones allí estaban vacías, utilizadas solo en casos de emergencia. Esta zona tenía un aire más frío y un silencio más denso, como si el propio hospital la hubiera olvidado. Pasé junto a una de las habitaciones y me detuve al escuchar un sonido leve, algo apenas perceptible, como el rasgueo de algo contra la pared. Apagué la música y me quedé en silencio, tratando de captar cualquier señal de que alguien más estuviera allí. Pensé que tal vez uno de los pacientes había sido movido sin que me lo hubieran notificado, así que me acerqué a la puerta y la empujé suavemente. La habitación estaba vacía, como se suponía que debía estar, pero el sonido continuaba. Era un rasguido, débil, pero incesante. Entré en la habitación, sintiendo el aire frío que parecía más denso allí dentro. Revisé alrededor, pero no había nada fuera de lugar. Las camas estaban perfectamente hechas, el suelo limpio, y las luces parpadeaban ligeramente, como si se burlaran de mi incomodidad. Decidí acercarme a la ventana, pensando que quizás el sonido provenía de afuera, pero justo cuando llegué a la esquina de la habitación, el rasguido se detuvo de repente. Un silencio absoluto llenó el aire, y el leve zumbido de las luces se convirtió en lo único que podía oír. Suspiré, pensando que había sido mi imaginación o el viento golpeando algo afuera. Me di media vuelta para salir de la habitación, cuando algo me hizo detenerme en seco. Por el rabillo del ojo, me pareció ver una sombra moverse en la esquina de la habitación. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nada. La esquina estaba vacía, completamente desprovista de cualquier objeto o persona que pudiera haber causado ese movimiento. Me quedé inmóvil, esperando que la sensación desapareciera, pero en lugar de eso, sentí como el aire a mi alrededor se volvía más pesado, más frío. Salí rápidamente de la habitación, cerrando la puerta tras de mí, y continué con las rondas, aunque ya no podía sacudirme esa sensación de que algo andaba mal. Los pasillos parecían más oscuros a pesar de las luces, y el sonido de mis pasos resonaba con fuerza en la soledad del hospital. A medida que me acercaba al final del ala, escuché algo más. Esta vez, era un susurro. Un sonido leve, apenas un murmullo, como si alguien estuviera hablando a baja voz, pero no podía distinguir de dónde venía. ¿Acaso algún compañero estaba cerca? Decidí investigar. Los susurros parecían venir de una de las salas cerradas al final del pasillo. Esa sala, según sabía, no se utilizaba desde hacía años. Había sido clausurada cuando renovaron esa parte del hospital, y no había motivo alguno para que alguien estuviera allí. Sin embargo, mientras me acercaba, los susurros se hicieron más claros, aunque seguía sin entender las palabras. Cuando llegué a la puerta, me detuve un momento, sintiendo cómo el corazón me latía en la garganta. Empujé la puerta lentamente, y una ráfaga de aire frío salió de la habitación. No había nadie adentro, tal como me lo esperaba. Sin embargo, las luces de la sala estaban encendidas, algo que no debería haber sido posible. Me quedé inmóvil en la puerta, observando cómo el aire en la habitación parecía más denso, casi como si hubiera una neblina sutil que llenaba el espacio. Los susurros se detuvieron de golpe, y en su lugar, un silencio sepulcral llenó la habitación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y cuando estaba a punto de retroceder, las luces de la habitación parpadearon una vez más, revelando algo que hizo que mi sangre se congelara. En una de las camas, algo se movió. Al principio pensé que era una sombra, pero no. Era una figura, pequeña, encorvada, que parecía sentarse lentamente en el borde de la cama, como si acabara de despertarse. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz parpadeante, y aunque no podía ver su rostro con claridad, sabía que me estaba mirando. Me quedé paralizado por un segundo que pareció durar una eternidad. La figura no se movió, pero la presión en el aire aumentó, como si todo el ambiente se hubiera comprimido alrededor de mí. Sabía que debía correr, que debía salir de allí, pero mis piernas no respondían. Solo podía mirar cómo esa cosa, ese ser, se quedaba inmóvil en la cama, observándome desde la penumbra. Finalmente, mis pies reaccionaron. Salí corriendo del cuarto, cerrando la puerta tras de mí con un golpe que resonó por todo el pasillo. Mis manos temblaban mientras me apoyaba contra la pared, tratando de calmar mi respiración agitada. ¿Qué diablos había visto? Me alejé de esa ala lo más rápido que pude, dirigiéndome hacia la zona más nueva del hospital. Sabía que no debía contarle a nadie lo que había visto. No me creerían, pensarían que había sido producto del cansancio o de mi imaginación. Pero no podía sacudirme la sensación de que esa figura seguía allí, esperándome, como si supiera que volvería. La tormenta afuera arreciaba, y cada relámpago iluminaba brevemente los pasillos vacíos, proyectando sombras largas y retorcidas que solo intensificaban mi inquietud. Traté de volver a mi rutina, terminando mis rondas lo más rápido posible, pero cada paso que daba sentía que algo, o alguien, me observaba desde los rincones oscuros del hospital. Esa noche fue interminable. Cada sonido, cada sombra parecía tener un significado oculto, como si el hospital estuviera lleno de presencias que solo se manifestaban cuando todos los demás se habían ido. A la mañana siguiente, cuando finalmente llegó el relevo del turno, salí del hospital sin mirar atrás, con la sensación de que algo me había seguido hasta la salida. No volví a trabajar en ese turno nocturno. Los rumores y las historias que siempre había escuchado sobre los hospitales dejaron de parecerme simples anécdotas exageradas. Algo, en ese hospital, en esos pasillos vacíos y en esas habitaciones clausuradas, se movía entre las sombras, y aunque no sabía lo que era, tenía claro que no quería volver a estar allí para descubrirlo. Trabajar en el hospital nunca fue una tarea fácil, pero después de tantos años en el turno nocturno, uno se acostumbra a los silencios, a la calma aparente que precede a momentos de emergencia. Sin embargo, esa noche fue diferente desde el principio. Las tormentas siempre traen algo consigo. Accidentes en carretera, caídas, gente resbalándose en la lluvia. Cuando el cielo se oscurece y los truenos retumban en la distancia, sabes que el hospital se va a llenar. Pero esa noche no fue una cuestión de cantidad de pacientes, sino de uno en particular. Eran las 10 de la noche cuando la tormenta comenzó. El viento aullaba alrededor del edificio, haciendo vibrar las ventanas, mientras la lluvia azotaba las paredes del hospital, como si estuviera intentando abrirse paso a través de los ladrillos. Yo estaba en la sala de enfermeras, revisando algunos papeles, cuando llegó el aviso de que una ambulancia estaba en camino con un paciente en estado crítico. Los paramédicos no dieron muchos detalles, solo que el paciente había sido encontrado inconsciente en su casa y que no respondía a ningún estímulo. Lo más extraño es que el aviso venía acompañado de una advertencia. Este paciente es diferente. Diferente. Esa palabra se me quedó grabada en la cabeza. ¿A qué se referían? No pude evitar preguntarme qué significaba eso mientras nos preparábamos en la sala de emergencias. Mi compañero, el doctor Ramírez, también parecía inquieto, pero trataba de mantener la calma. Probablemente sea otro caso de hipoglucemia o algo parecido. Ya sabes cómo exageran los paramédicos a veces, dijo, aunque su tono de voz no era del todo convincente. Pasaron unos minutos antes de que la ambulancia llegara. El sonido de las sirenas se mezclaba con los truenos, creando una atmósfera que ya de por sí era pesada. La tormenta estaba en su apogeo, y las luces parpadeaban cada tanto, lo que no ayudaba a calmar los nervios del equipo. Cuando finalmente trajeron al paciente, algo en el aire cambió. No era el típico caos que acompaña a un ingreso de emergencia. No había gritos de los paramédicos, ni el ajetreo usual de prepararse para atender un caso grave. Todo estaba sorprendentemente silencioso. Los paramédicos no hablaron mucho, solo entregaron al hombre y se fueron rápidamente, casi como si quisieran deshacerse de él lo más rápido posible. El hombre que nos trajeron era extraño, para decir lo mínimo. Estaba en una camilla, completamente inmóvil, pero no parecía estar herido ni en shock. Su piel, pálida como la cera, tenía un brillo antinatural bajo las luces del hospital. Su rostro estaba inexpresivo, con los ojos cerrados, pero lo que más me llamó la atención fue su respiración. Era irregular, como si estuviera entre la vida y la muerte, pero lo hacía de una forma que no había visto antes. No jadeaba, no se agitaba, pero tampoco era una respiración calmada. Era como si algo más profundo en su cuerpo estuviera luchando por mantenerse vivo. ¿Tiene nombre? Preguntó Ramírez, mientras comenzábamos a revisar sus signos vitales. No, no lo encontramos en ninguna identificación, respondió una de las enfermeras. No llevaba documentos consigo, solo lo encontraron tirado en su casa. ¿Alguien más en la casa?, pregunté, esperando obtener más información. No, estaba completamente solo, respondió la enfermera, algo confundida. Me acerqué para revisar al paciente más de cerca. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, y su cabello oscuro, mojado por la lluvia, caía sobre su frente. Sus ojos seguían cerrados, pero había algo en su expresión que me perturbaba. No estaba simplemente inconsciente. Parecía que su cuerpo estaba en alguna especie de lucha, pero no con una enfermedad que pudiéramos entender. Le colocamos los electrodos y el monitor cardíaco para verificar su pulso. Lo que vimos nos dejó perplejos. Su ritmo cardíaco era lento, demasiado lento, pero lo más extraño era que de vez en cuando se detenía por completo, como si su corazón dejara de latir por unos segundos antes de reiniciar con un golpe fuerte. Nunca habíamos visto algo así. Parecía estar en una especie de limbo entre la vida y la muerte. ¿Alguna idea de qué puede ser?, pregunté en voz baja a Ramírez. No lo sé, respondió, frunciendo el ceño. Podría ser una arritmia extrema, pero esto no es normal. Debemos hacerle más pruebas. Lo trasladamos a una de las habitaciones de observación, donde lo conectamos a más monitores para observarlo de cerca. La tormenta afuera seguía rugiendo, y el hospital parecía más silencioso de lo normal. Las luces parpadeaban ocasionalmente, y el zumbido de los equipos se mezclaba con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Mientras lo observaba, no pude evitar sentir una sensación extraña en el pecho, una especie de malestar que no podía explicar. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando las cosas comenzaron a ponerse aún más raras. Yo estaba en la sala de enfermeras, revisando el informe del paciente, cuando uno de los monitores comenzó a emitir un pitido agudo. El ritmo cardíaco del hombre se había detenido por completo. Ramírez y yo corrimos a la habitación para intentar reanimarlo. El equipo de emergencia ya estaba allí, intentando todo lo posible, pero lo extraño fue que, a pesar de que su corazón se había detenido, su cuerpo no reaccionaba como debería. No había sudor, ni convulsiones. Parecía simplemente haberse apagado, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Comenzamos a realizar RCP, pero su cuerpo seguía siendo extraño. No era rígido, ni completamente flácido, pero tampoco respondía como un cuerpo normal. Después de varios minutos, cuando estábamos a punto de declarar su fallecimiento, algo ocurrió. El monitor, que había estado completamente en silencio, de repente emitió un solo pitido. Todos nos detuvimos, mirando la pantalla. Su corazón había vuelto a latir, pero solo una vez. Luego, silencio de nuevo. Esto no tiene sentido, murmuró Ramírez, sin poder apartar la vista del monitor. Y entonces, sucedió lo más aterrador. Mientras estábamos parados junto a la cama, mirando el cuerpo del paciente, este abrió los ojos de golpe. No fue como cuando alguien despierta de un coma o de una pesadilla. Fue un movimiento rápido y preciso, como si hubiera estado completamente consciente todo el tiempo. Sus ojos, oscuros y brillantes, se clavaron directamente en los míos. El tiempo pareció detenerse. Nadie en la habitación se movió. La expresión del hombre no cambió. Simplemente me observó, con una intensidad que me heló la sangre. Su respiración, que había sido irregular hasta ese momento, ahora era constante, pero no normal. Era como si estuviera midiendo cada inhalación, cada exhalación. ¿Puede oírme?, pregunté, con la voz apenas un susurro. El hombre no respondió. Solo continuó mirándome. Intenté mantener la calma, pero algo en su mirada me decía que no era una persona común. Había algo profundamente inquietante en su presencia, como si estuviera allí, pero al mismo tiempo, no perteneciera a ese lugar. Ramírez intentó hacerle algunas preguntas, pero el paciente no dijo ni una sola palabra. Después de unos minutos de observación, simplemente cerró los ojos nuevamente, como si decidiera que ya no valía la pena interactuar con nosotros. Su cuerpo permaneció completamente inmóvil, pero los monitores mostraban que su corazón estaba funcionando de nuevo, aunque de manera irregular. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a volverse aún más inquietantes. Cada vez que salíamos de la habitación, los monitores se apagaban o comenzaban a emitir señales de interferencia, como si algo los estuviera saboteando. Volvíamos a la habitación y todo volvía a la normalidad, pero la sensación de malestar seguía creciendo. No pude evitar pensar en las palabras de los paramédicos. Este paciente es diferente. ¿Qué significaba eso realmente? Lo único que sabíamos con certeza era que este hombre no se comportaba como ningún otro paciente que habíamos visto. Cerca de las 4 de la mañana, me quedé solo con él en la habitación. Ramírez estaba en la oficina, revisando las pruebas que habíamos realizado, pero ninguna de ellas arrojaba resultados concluyentes. Me senté en la silla al lado de la cama, observando al paciente mientras dormía, o al menos, eso parecía. El hospital estaba en completo silencio, salvo por el sonido constante de la tormenta y el ocasional pitido de los monitores. Fue entonces cuando escuché algo. No venía del paciente, ni de los equipos. Era un susurro, muy bajo, casi inaudible, pero claramente provenía de la habitación. Me levanté lentamente, mirando a mi alrededor, pero no había nadie más allí. El susurro continuó, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí, pero cuando me giré, no había nadie. Miré al paciente. Sus ojos seguían cerrados, pero su boca se movía ligeramente, como si estuviera murmurando algo en sueños. Me acerqué lentamente a él, tratando de escuchar lo que decía. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era extraño, casi como si estuviera hablando en un idioma que no entendía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién eres? Pregunté, sin esperar realmente una respuesta. Pero entonces, el susurro se detuvo, y el paciente abrió los ojos una vez más, esta vez mirando al techo. No dijo nada. Solo se quedó allí, inmóvil, mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. Esa fue la última vez que lo vi despierto. Después de esa noche, el hombre simplemente dejó de responder. Lo trasladaron a otra sala para estudios más especializados, pero nunca volvimos a obtener respuestas sobre quién era, de dónde venía o qué le había sucedido. Pero lo que más me inquieta hasta el día de hoy, no fue su extraña condición física, ni la tormenta que parecía estar sincronizada con cada uno de sus latidos. Lo que realmente me sigue persiguiendo es ese susurro, esas palabras incomprensibles que murmuraba en la oscuridad. Porque, aunque no pude entender lo que decía, algo en mi interior sabe que no era algo que debíamos escuchar. Mi nombre es José, y soy enfermero en un hospital que ya debería haber cerrado hace años. El Hospital General Santa Lucía era conocido por su mal estado, pero para los que trabajábamos allí, simplemente era parte de la rutina. Durante años, el presupuesto se fue reduciendo, los equipos se deterioraron, y los pacientes dejaron de llegar en masa como lo hacían antes. Los pasillos estaban más vacíos, las paredes agrietadas, y la pintura descascarada. La luz en los pasillos parpadeaba casi constantemente, como una especie de recordatorio visual de que todo en ese lugar se estaba desmoronando lentamente. La mayoría de los médicos y enfermeros habían renunciado. Los pocos que quedábamos, lo hacíamos por obligación, algunos por el sueldo, y otros, como yo, porque era el único hospital que aún atendía a las personas de bajos recursos de esa parte de la ciudad. Se rumoreaba que el hospital iba a cerrar definitivamente en cualquier momento, pero las autoridades seguían retrasando el cierre, manteniéndolo en pie, aunque todos sabíamos que ya estaba en sus últimos días. Una noche, en plena temporada de tormentas, me tocó el turno nocturno. apenas había unos cuantos pacientes esa noche. La mayoría eran casos leves, personas con síntomas de resfriado o heridas menores. El personal se reducía en las noches. Éramos solo tres enfermeras, un médico residente y yo. Aunque estábamos acostumbrados a la quietud, esa noche en particular había una tensión en el ambiente que no podía explicar. La tormenta comenzó alrededor de las 9 de la noche, justo cuando el último rayo de luz del día desapareció bajo un manto de nubes negras. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas viejas y sucias del hospital, y los truenos resonaban tan fuerte que las paredes vibraban. Lo peor era el viento. El hospital, ya de por sí en mal estado, crujía con cada ráfaga, como si el viento estuviera intentando arrancarlo de sus cimientos. A eso de las 10:30, una ráfaga de viento particularmente fuerte sacudió el edificio, y las luces comenzaron a parpadear más violentamente de lo normal. De pronto, hubo un apagón. Todo el hospital quedó sumido en una oscuridad total por unos minutos. El generador de emergencia no arrancó de inmediato, y el silencio absoluto se apoderó de cada rincón. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia, más fuerte que nunca, y el crujido de las paredes y techos bajo la presión del viento. Finalmente, el generador se activó, pero las luces solo volvieron parcialmente. Algunos pasillos quedaron a oscuras, y solo las áreas críticas como urgencias y las salas de operaciones estaban iluminadas. No era la primera vez que teníamos problemas con el generador, pero esta vez algo se sentía diferente. Un aire pesado, casi sofocante, se instaló en el ambiente, y aunque todos continuamos con nuestras tareas, había una sensación de que algo no estaba bien. Cerca de la medianoche, el director del hospital nos reunió a todos en el vestíbulo principal. Con la tormenta empeorando y el estado precario del edificio, había tomado la decisión de evacuar. Los pacientes que quedaban eran pocos y estaban estables, por lo que los transportamos a una clínica cercana que aún tenía capacidad. Las enfermeras y el médico comenzaron a movilizar a los pacientes y uno a uno los llevamos al estacionamiento, donde los esperaban las ambulancias. Me quedé atrás, ayudando a cargar lo último de los suministros esenciales, asegurándome de que nadie quedara dentro. Para cuando se llevaron al último paciente, la tormenta afuera era una verdadera pesadilla. El viento aullaba, la lluvia caía en torrentes, y las luces del hospital, ya inestables, comenzaban a parpadear con más frecuencia. Mis compañeros subieron a una ambulancia y se marcharon, pero alguien tenía que quedarse a asegurar que el edificio quedara bien cerrado. Me ofrecí voluntario. No me tomaría mucho tiempo. El hospital estaba prácticamente vacío cuando comencé a caminar por los pasillos, revisando que todas las puertas estuvieran cerradas. La única luz que me acompañaba era la que producía mi linterna, ya que gran parte del edificio seguía sin electricidad. El eco de mis pasos resonaba por todo el lugar, y la sensación de estar completamente solo me incomodaba más de lo que esperaba. Lo primero que noté fue el sonido. Al principio pensé que era solo la tormenta, pero luego lo escuché más claramente. Era un golpeteo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo, desde algún lugar en la planta baja. Me detuve en seco, apuntando la linterna hacia el pasillo vacío, esperando ver algo o alguien. Pero no había nada. Seguí caminando, pensando que tal vez algún equipo o parte del mobiliario se había caído o estaba moviéndose por el viento que se filtraba en alguna ventana rota. Llegué a la sala de urgencias, pero estaba completamente vacía, todo en orden. Sin embargo, el sonido seguía, esta vez más fuerte, más cerca. Parecía venir de las escaleras que llevaban al sótano, donde estaban las viejas instalaciones de almacenamiento y mantenimiento. Encendí la linterna y me acerqué a las escaleras. La oscuridad era total, y el aire frío que salía del sótano me hizo estremecer. Mientras bajaba, cada paso resonaba como un eco distante, y el sonido del arrastre se hacía más nítido. Mi mente empezó a imaginar lo peor. Tal vez alguien se había quedado atrás, o peor, tal vez un paciente había sido olvidado. Sentí un nudo en el estómago, pero seguí adelante. Cuando llegué al fondo de las escaleras, el aire era aún más denso, y el frío penetraba hasta los huesos. Apunté la linterna alrededor. El sótano era un laberinto de viejos equipos médicos, cajas apiladas y tuberías expuestas. El hospital llevaba años sin usar esta área, y apenas si la conocía, pero el sonido del arrastre seguía, cada vez más cerca. Me dirigí hacia una puerta al final del pasillo. Estaba entreabierta, y desde el otro lado, algo, o alguien, se movía. Abrí la puerta con cautela. La luz de mi linterna iluminó una sala llena de camillas antiguas y mobiliario cubierto con sábanas blancas, todas ellas amarillentas por el tiempo. El arrastre había cesado de repente, y el silencio en la habitación era tan espeso que podía escuchar el zumbido lejano del generador y mi propia respiración. Me adentré lentamente, con la linterna en alto, y de pronto, el sonido volvió, pero esta vez justo detrás de mí. Me giré de inmediato, el corazón latiéndome en los oídos, pero no había nada. El haz de luz de mi linterna solo iluminaba el pasillo vacío, pero el golpeteo, ahora más claro que nunca, seguía resonando. Sentí una presencia, algo en la sala, algo que no podía ver, pero que estaba allí, observándome. Entonces, lo escuché de nuevo. Un susurro, suave, apenas un murmullo que se confundía con el viento, pero lo suficientemente claro para que entendiera. «No te vayas». Di un paso atrás, y mi espalda chocó contra una de las camillas. El metal frío me hizo soltar la linterna, que rodó por el suelo y se apagó, sumiéndome en una oscuridad total. El sonido del arrastre se intensificó, y el susurro se convirtió en un lamento, como si algo estuviera justo a mi lado, intentando alcanzar mi brazo. Mi respiración se aceleró, y comencé a buscar a tientas la linterna en el suelo. Mi mano rozó algo frío y blando, algo que no era la linterna. Salté hacia atrás, completamente aterrorizado. Finalmente, encontré la linterna y la encendí de golpe, apuntando hacia el lugar donde había tocado algo. No había nada, solo el suelo polvoriento y las camillas alineadas. El lamento había cesado, pero el eco de mi corazón acelerado seguía resonando en mis oídos. Salí corriendo de la sala, subiendo las escaleras lo más rápido que pude. Cada paso que daba sentía que algo me seguía, algo que no podía ver pero que estaba detrás de mí, acechando, esperando. Cuando llegué al vestíbulo principal, el viento golpeaba las puertas con fuerza, y la lluvia caía en ráfagas. Cerré la última puerta y salí corriendo del hospital sin mirar atrás. Afuera, las ambulancias ya se habían ido, y el estacionamiento estaba vacío. Me subí a mi coche, mojado por la lluvia y completamente fuera de aliento. Esa fue la última vez que trabajé en el Hospital General Santa Lucía. El hospital cerró definitivamente unas semanas después, y aunque intenté olvidar lo que sucedió esa noche, no pude. El susurro aún lo escucho en mis sueños, y a veces, en las noches de tormenta, siento que algo me observa desde las sombras, esperando que regrese. Ser cocinero en un hospital nunca fue algo que imaginé hacer cuando llegué a los Estados Unidos, pero con el tiempo, aprendí a apreciar el trabajo. No era el típico restaurante de lujo donde soñaba cocinar, pero me permitió ganarme la vida dignamente y enviar dinero a mi familia en México. Trabajaba en un hospital grande en las afueras de Los Ángeles, un edificio que tenía una mezcla de arquitectura moderna y partes más antiguas que, según decían, habían sido añadidas durante décadas de expansiones. Mi turno solía comenzar a las 2 de la tarde y terminar alrededor de las 10 de la noche, pero había noches en las que, por alguna razón, me quedaba más tarde. Y esas noches eran las que no me gustaban. Había algo en quedarse en el hospital, después de que la mayoría del personal se iba a casa, algo en el ambiente que hacía que la cocina y los pasillos se sintieran diferentes. Las luces, que normalmente eran brillantes y cálidas durante el día, parecían parpadear más seguido de noche, y el sonido de los ventiladores industriales de la cocina, que durante el día pasaban desapercibidos entre el bullicio, se hacía más intenso y penetrante cuando todo lo demás estaba en silencio. Era una noche de martes, y el día había sido largo y ocupado. Entre la preparación de las cenas para los pacientes y los médicos que bajaban a la cafetería a buscar algo rápido, no había tenido un respiro. Para las 9:30 de la noche, solo quedaba yo y otro cocinero, Luis, un chico más joven que yo, y que solía irse en cuanto terminábamos de servir la última comida. Esa noche, sin embargo, Luis se fue un poco antes de lo habitual porque tenía una emergencia familiar. Me dejó solo, con la tarea de limpiar la cocina y apagar todo. No era la primera vez que me quedaba solo, así que no me preocupé. Solo quería terminar rápido y salir de ahí. El hospital estaba casi vacío a esa hora. Solo quedaban unos cuantos enfermeros en las salas de urgencias y los guardias de seguridad que patrullaban los pasillos. La cocina estaba ubicada en el sótano del hospital, un espacio grande y frío, lleno de estanterías metálicas, refrigeradores industriales y las enormes estufas y hornos que utilizábamos para preparar las comidas. Aunque era un lugar funcional y práctico, había algo en la disposición del sótano que siempre me resultaba un poco inquietante. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, y los conductos del sistema de ventilación hacían eco de sonidos que parecían provenir de todas partes, como si el mismo edificio estuviera respirando. Esa noche, mientras fregaba las ollas grandes y secaba los cuchillos, comencé a notar pequeños ruidos. Al principio pensé que era el sonido del agua golpeando el fregadero o el zumbido de los electrodomésticos que aún estaban funcionando, pero los ruidos eran distintos. Eran suaves, casi imperceptibles, como si alguien estuviera moviendo algo al fondo de la cocina, donde las sombras parecían más profundas. Me detuve por un momento, quitándome los guantes mojados, y miré hacia el área de almacenamiento seco. Las luces apenas alcanzaban a iluminar ese rincón, pero no había nadie. Me dije a mí mismo que probablemente era solo el edificio haciendo esos ruidos raros que los hospitales viejos suelen hacer. Me encogí de hombros y volví a lo mío. Sin embargo, el ruido no se detuvo. Esta vez, sonó más fuerte, como si algo metálico hubiera caído al suelo. Giré la cabeza rápidamente hacia el sonido, y lo vi. Una de las ollas grandes que habíamos dejado apilada sobre una de las estanterías estaba en el suelo, rodando lentamente hasta detenerse. El sonido reverberó en las paredes de la cocina, y un escalofrío recorrió mi espalda. Me acerqué para recogerla, mi mente buscando una explicación lógica. Tal vez la apilé mal, o tal vez se deslizó por el movimiento de la estantería. Pero mientras me inclinaba para recogerla, sentí algo raro en el ambiente. El aire estaba más frío de lo que debería estar, incluso para una cocina en el sótano. Sentía como si alguien estuviera observándome desde la penumbra, pero no había nadie más ahí. Solo yo, las estanterías metálicas y el eco de mis propios pasos. Al colocar la olla de vuelta en su lugar, escuché un susurro, suave, casi imperceptible, pero claramente una voz. Me quedé congelado, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. No pude entender lo que decía, pero el sonido venía de algún lugar cercano, demasiado cercano. Me giré rápidamente, mirando a mi alrededor, pero no había nadie. Mi mente trataba de buscar una explicación racional. Tal vez alguien había dejado una radio encendida en algún rincón de la cocina, o tal vez el sonido venía de uno de los pasillos cercanos. Pero sabía que eso no tenía sentido. Decidí acelerar mi trabajo. La idea de quedarme solo en la cocina ya no me parecía tan atractiva. Apagué el horno, guardé los utensilios que quedaban y me preparé para limpiar el último rincón de la cocina, la despensa de refrigeración, donde guardábamos la carne y los productos perecederos. Mientras abría la puerta del refrigerador, el aire frío me golpeó en la cara y de nuevo sentí esa incomodidad creciente. Dentro del refrigerador, el aire era espeso y el zumbido del sistema de refrigeración llenaba el espacio. Comencé a revisar las bandejas, asegurándome de que todo estuviera en orden para la mañana siguiente. Pero algo llamó mi atención. En la parte más lejana de la cámara, donde las sombras se volvían más densas, había algo fuera de lugar. Me acerqué lentamente, tratando de ajustar la vista a la poca luz que entraba en el espacio. Era una figura, pequeña, acurrucada en el rincón, como si alguien estuviera escondido. Me detuve en seco. No podía ser. No había nadie más en la cocina. Sentí que la sangre se me helaba en las venas, y la temperatura del refrigerador no ayudaba a calmar mi miedo. La figura no se movía, pero estaba ahí, en el rincón, agazapada. «¿Hola?», dije, mi voz temblando más de lo que quería admitir. No hubo respuesta. Avancé un paso más, forzándome a seguir adelante, a pesar del pánico que comenzaba a apoderarse de mí. Pero cuando estaba a punto de acercarme lo suficiente como para tocar la figura, las luces del refrigerador parpadearon. En un segundo, la cámara se sumió en la oscuridad total, y mi corazón se detuvo. No podía ver nada. Estaba rodeado de una oscuridad fría y densa, y el sonido del refrigerador se volvió aún más fuerte, como si todo el lugar hubiera sido absorbido por el zumbido del motor. Parpadeé varias veces, tratando de recuperar la visión, y entonces, de repente, las luces volvieron a encenderse. El refrigerador estaba vacío. No había nada, ni nadie en el rincón. Solo estanterías metálicas llenas de alimentos y el aire frío envolviéndolo todo. Me quedé allí parado por un momento, tratando de procesar lo que había pasado. ¿Me lo había imaginado? ¿Había visto realmente una figura? ¿O mi mente me estaba jugando una mala pasada? No quería saber la respuesta. Cerré la puerta del refrigerador con más fuerza de la necesaria y me apresuré a terminar el resto de mis tareas. Cuando finalmente apagué las luces de la cocina y me dirigí hacia la salida, todavía sentía esa incomodidad pegada a mí. Mientras caminaba por el pasillo del sótano hacia el vestíbulo principal del hospital, escuché el eco de mis pasos resonando a través del edificio vacío. No había nadie a la vista, pero no podía sacudirme la sensación de que algo, o alguien, me seguía. Cada sombra parecía más alargada, cada rincón más oscuro. Salí por la puerta trasera, donde solíamos dejar nuestros coches, y el frío de la noche me golpeó en la cara. Las luces del estacionamiento parpadeaban débilmente, y el viento arrastraba hojas secas por el pavimento. Me subí a mi coche, cerrando la puerta con fuerza, como si eso pudiera alejar la sensación de que no estaba solo. Encendí el motor y salí rápidamente del estacionamiento, sin mirar atrás. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, no pude evitar pensar en lo que había pasado. No era la primera vez que escuchaba historias extrañas sobre el hospital. Algunos de los empleados más antiguos hablaban de cosas que habían visto en los pasillos, en las áreas cerradas al público, pero siempre lo había tomado como simples cuentos. Sin embargo, después de lo que había experimentado en la cocina, ya no estaba tan seguro. Desde esa noche, empecé a evitar quedarme solo en el hospital después de las horas de trabajo. La cocina, que antes era un lugar donde me sentía cómodo, había cambiado. Ya no era solo un espacio para cocinar, sino un lugar donde las sombras parecían cobrar vida cuando el hospital se quedaba en silencio. Y aunque nunca volví a ver esa figura en el refrigerador, la sensación de que algo más estaba conmigo nunca me abandonó. Era una de esas noches en las que la ciudad parecía desvanecerse bajo el implacable manto de la tormenta. Las gotas de lluvia caían con una furia que hacía difícil distinguir el camino frente a mí, mientras manejaba mi viejo auto por las calles vacías. La razón de mi salida en una noche tan horrible era sencilla: una llamada urgente del hospital. Como sacerdote, no era raro que me pidieran visitar enfermos, darles la última bendición o escuchar sus confesiones antes de partir. Sin embargo, esta llamada tenía un tono diferente. Había algo en la voz de la enfermera que me inquietó, algo que no supe identificar en ese momento, pero que, después de esa noche, jamás olvidaría. Cuando llegué al hospital, el viento sacudía las ramas de los árboles y el sonido de los truenos resonaba con fuerza en la distancia. El hospital era un edificio grande y antiguo, ubicado en las afueras de la ciudad. A menudo, cuando entraba en él, sentía una pesada carga emocional, algo normal cuando visitas a quienes están enfrentando sus últimos momentos. Pero esa noche, desde que crucé las puertas, algo se sintió distinto. Las luces fluorescentes del vestíbulo parpadeaban ligeramente, y el olor a desinfectante impregnaba el aire. Pero lo que más me llamó la atención fue la extraña calma que reinaba en el lugar. Normalmente, incluso de noche, los pasillos de los hospitales están llenos de actividad. Enfermeras y doctores caminando apresurados, el sonido constante de monitores, pacientes moviéndose en sus camas. Sin embargo, esa noche, el silencio era abrumador. Me dirigí hacia la recepción. Una enfermera, de mediana edad y con expresión de cansancio, estaba detrás del mostrador. Me recibió con una mirada vacía, como si estuviera agotada tanto física como mentalmente. «Padre, gracias por venir», dijo, sin sonreír. «Lo necesitan en el ala oeste, en la habitación 208». Asentí, y sin más palabras, comencé a caminar hacia el ala que me había indicado. Mientras avanzaba por los pasillos largos y fríos del hospital, noté algo que me inquietó aún más. No vi a ningún otro miembro del personal, ni médicos, ni enfermeras, ni siquiera pacientes caminando. A veces, en medio de las sombras proyectadas por las luces parpadeantes, me parecía ver algo moverse, pero cuando giraba la cabeza, no había nada. Mi estómago se revolvió. Era como si el hospital entero se hubiera congelado en el tiempo, un lugar donde todo parecía estar suspendido en un limbo extraño. Al llegar al ala oeste, el aire se sentía más pesado, más denso. Las paredes, cubiertas de pintura blanca descascarada, parecían cerrarse sobre mí a medida que avanzaba. Finalmente, llegué a la habitación 208. La puerta estaba entreabierta, y desde el interior provenía un débil sonido, el lento y rítmico susurro de una respiración forzada. Empujé la puerta con cuidado y entré en la habitación. La luz dentro era tenue, apenas lo suficiente para distinguir la cama donde un hombre mayor yacía postrado, su rostro pálido como el papel, con la mirada fija en el techo. Sus ojos, hundidos y rodeados de sombras, me miraron sin moverse cuando me acerqué. No había ni un solo monitor o aparato médico conectado a él, lo cual era inusual. Era como si lo hubieran dejado solo, sin más cuidado que la presencia de su propia agonía. «Buenas noches, hijo», dije suavemente, tratando de no perturbarlo. «Soy el padre Joaquín. Me llamaron para verte». El hombre no respondió. Solo me miró con esos ojos hundidos, como si estuviera esperando algo. Me acerqué a su cama y comencé a recitar una oración, colocando mi mano sobre su frente fría. Mientras lo hacía, una sensación de incomodidad comenzó a crecer dentro de mí. El silencio en la habitación era absoluto, excepto por el sonido irregular de su respiración. Sentía como si algo más estuviera presente, algo que no podía ver. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Al principio, pensé que era el hombre tratando de decir algo, pero al observar su boca inmóvil, me di cuenta de que no provenía de él. El susurro era suave, casi imperceptible, pero claramente venía de algún lugar en la habitación. Me quedé inmóvil, mi corazón latiendo más rápido. ¿Dijo algo? Pregunté en voz baja, pensando que tal vez estaba imaginando cosas. No hubo respuesta, pero el susurro continuó. Esta vez, más fuerte, aunque seguía sin poder entender lo que decía. Giré mi cabeza, observando las esquinas oscuras de la habitación, pero no vi nada. ¿Había alguien más allí? Decidí continuar con la oración, ignorando la incomodidad creciente. Pero justo cuando estaba a punto de finalizar, la puerta de la habitación se cerró de golpe, haciendo que diera un salto. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien del personal, pero la puerta estaba cerrada, y no había nadie más. Mi respiración se aceleró. El hombre en la cama seguía inmóvil, con los ojos abiertos, pero ahora tenía una expresión diferente. Su rostro, antes impasible, mostraba algo que no pude interpretar de inmediato, una mezcla de miedo y resignación. En ese momento, la luz parpadeó con más fuerza, y de reojo vi algo que me heló la sangre. Frente a la ventana, una figura estaba de pie. Era apenas una sombra, una silueta humana, pero su presencia era opresiva. Estaba inmóvil, mirando hacia la cama, y aunque no podía ver sus rasgos, sentía su mirada clavada en el paciente. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Quién está ahí? Dije en voz alta, mi voz resonando en la pequeña habitación. La figura no se movió. No habló. Solo permaneció allí, como una estatua hecha de sombras, observando. Di un paso hacia atrás, sintiendo cómo el frío en la habitación aumentaba. El hombre en la cama comenzó a agitarse ligeramente, su respiración volviéndose más pesada y errática. Los susurros volvieron, pero esta vez eran más fuertes y parecían llenar toda la habitación, como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo, aunque ninguna de ellas fuera comprensible. Traté de mantener la compostura, recordando mi deber, pero el miedo era palpable. Nunca había sentido algo así en todos mis años de servicio. Sabía que las personas a menudo experimentaban visiones o delirios en sus últimos momentos, pero lo que estaba ocurriendo aquí era diferente. Era como si el hombre en la cama estuviera viendo algo que yo también podía sentir, aunque no completamente. De repente, el hombre dejó de respirar. Su cuerpo se tensó, sus ojos se abrieron aún más, y un gemido bajo y gutural salió de su boca. La figura junto a la ventana se movió por primera vez, acercándose a la cama en un movimiento fluido, casi antinatural. Yo retrocedí instintivamente, mis ojos fijos en esa sombra que se cernía sobre el hombre moribundo. «¡Dios mío!», exclamé, sintiendo una mezcla de horror y desesperación. Antes de que pudiera reaccionar, las luces parpadearon violentamente una vez más, y de repente, todo quedó en silencio. La figura había desaparecido. El hombre en la cama estaba inmóvil, con los ojos aún abiertos, pero su respiración había cesado por completo. Me acerqué a él, sintiendo el temblor en mis manos mientras tocaba su frente. Estaba frío, sin vida. Salí de la habitación rápidamente, el corazón martilleando en mi pecho. Caminé por el pasillo buscando a alguien, cualquier persona, pero no vi a nadie. El hospital parecía estar vacío, como si todos hubieran desaparecido. El silencio que reinaba era aún más opresivo que antes. Solo el sonido lejano de la tormenta y el zumbido de las luces llenaban el aire. Decidí buscar a la enfermera que me había recibido al llegar. Regresé al vestíbulo principal, pero la recepción estaba desierta. comencé a sentir una creciente sensación de aislamiento. ¿Dónde estaba todo el personal? ¿Por qué el hospital estaba tan vacío? Justo cuando estaba por salir del vestíbulo, vi a alguien. Un hombre alto y delgado, vestido con una bata de hospital, caminaba lentamente por el pasillo hacia el ala este. ¿Un paciente? Me apresuré hacia él. «Disculpe», le grité. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?» El hombre no respondió. Continuó caminando lentamente, sin mirar atrás. Aceleré el paso para alcanzarlo, pero cuando llegué a la esquina del pasillo, se desvaneció, como si hubiera desaparecido en el aire. Me detuve en seco, sintiendo cómo el miedo me invadía por completo. Sabía que no lo había imaginado. Lo había visto claramente. Pero ahora, no había rastro de él. Decidí que era hora de irme. No podía entender lo que estaba sucediendo, pero sabía que no era algo normal. Mientras caminaba hacia la salida, el hospital parecía volverse más oscuro, más opresivo. Las sombras en las esquinas parecían alargarse, y en cada parpadeo de las luces, sentía que algo me seguía, como si esas figuras que había visto no quisieran que me fuera. Cuando por fin llegué a la puerta de salida, me detuve un momento para mirar atrás. El hospital estaba completamente en silencio. Solo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el eco distante de los truenos rompían el vacío. Me persigné, y sin pensarlo más, salí al exterior, dejando atrás aquel lugar. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Los rostros que vi, las sombras que sentí, me acompañaron durante mucho tiempo. Y aunque traté de racionalizarlo, de convencerme de que había sido una combinación de cansancio y sugestión, en el fondo sabía que algo más estaba en ese hospital. Algo que no podía explicar, pero que había sentido en lo más profundo de mi ser.